Humano de la Justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaud, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La voz judicial, el lado humano de la justicia.
Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, el programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues tenemos hoy una entrevista muy, muy interesante con el maestro Enrique Sánchez Sandoval, magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Iniciamos. El maestro Enrique Sánchez Sandoval, magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, tiene una larga trayectoria académica. Licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Derecho Procesal Constitucional. Maestría en Ciencias Jurídicos y Penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Máster Internacional de Derecho Penal Constitución y Derecho coordinado por la Universidad de Barcelona, España, y la Universidad Autónoma Metropolitana. En sus actividades académicas ha sido participante como conferencista en foros, cursos, sesiones, ciclos y otros eventos académicos nacionales e internacionales, entre otros. En el 14º Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del Fuero Común de la República Mexicana, con la ponencia Propuestas de reformas constitucionales tendientes a evitar el abuso en la aplicación de la prisión preventiva y alternativas de la misma. Congreso Internacional sobre Violencia Frente Detrás, realizado por la Escuela de la Magistratura Regional Federal de la Segunda Región en Río de Janeiro, Brasil, con la ponencia Análisis sobre la Violencia. Primer Foro de Justicia y Marco Constitucional del Sistema Federal y del Distrito Federal, con el tema Los órganos encargados de la función judicial en el Distrito Federal. 8ª Jornada de Primer Foro de la Ciudad de México y la Inseguridad Pública, celebrada en las instalaciones de la Legislatura del Senado de la República, con la Conferencia Política Criminal e Inseguridad Pública. Ha sido profesor en diversas instituciones públicas y privadas de educación superior a nivel maestría en las áreas de penal, criminología, derecho penitenciario, penología política, criminal, nociones de derecho penal, aspectos prácticos de las resoluciones judiciales, delitos patrimoniales, técnicas jurisprudenciales y de adiestramiento para personal de custodia en los centros de reclusión, además de fungir como profesor en el curso Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En su trayectoria profesional ha sido secretario proyectista de las áreas en materia penal, juez 66º de lo penal en la primera instancia, magistrado numerario en materia penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Desde hace 25 años se desempeña como magistrado de la Cuarta Sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ha tenido muchos reconocimientos y recibió la presea Tepantlato al mérito función jurídica en 2014. Lleva 42 años en el tribunal, ya toda una vida, y 51 años de servicio público, porque me comentaba que inició como maestro de primaria y así siguió toda su profesión. Es un gusto, magistrado, que esté
casi
con
medio siglo.
La aclaración, son 32 años de magistrado, por eso soy el decano.
Ay, 32 años de magistrado. Es usted el magistrado decano
del tribunal.
Del tribunal superior.
Qué bien. ¿Cuál es su sala?
La Cuarta Sala Penal.
¿En qué consiste el trabajo de un magistrado?
Pues mire, el trabajo consiste en revisar todos los asuntos que llegan en apelación. Nosotros somos magistrados de la Ciudad de México, entonces los jueces penales tanto en el sistema oral, que es el nuevo sistema, pero todavía seguimos recibiendo asuntos del sistema tradicional. ¿Por qué razón? Porque los hechos se cometieron antes de que entrara en vigor el nuevo sistema. Entonces, ahorita en la sala estamos actuando bifuncionalmente, como revisores en el proceso oral, en todos los asuntos de proceso oral, ya sea auto de vinculación, algunos procedimientos abreviados, algunas salidas alternas, o bien de la sentencia definitiva, o del auto el auto de vinculación a proceso, que es el equiparable, podríamos decir, al auto de plazo constitucional, ¿sí? El auto de formal prisión. En el nuevo sistema es el auto de vinculación a proceso, donde se analiza precisamente el hecho que están imputando y que los datos que exhiba el Ministerio Público sean suficientes para determinar que existe un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que la persona consignada fue el que lo cometió. O sea, que haya la probabilidad de que lo cometió, pero los datos, ahí no hay prueba todavía, son datos que recaba el Ministerio Público y determina con eso de que son suficientes y los valora el juez, son el juez de control, son suficientes para determinar que existen esos datos suficientes para acreditar la existencia de un hecho determinado que la ley señale como delito.
Caray.
Oiga, ¿cuántos más o menos todavía archivos están ustedes procesando del anterior sistema?
Cada vez son menos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, le podría decir, lo comentaba, empezamos el año, hoy viernes tendríamos 9 días laborables. Porque el día 10 fue la protesta del señor presidente y por algunos problemas que hubo ahí en la calle, se suspendieron los plazos procesales. Entonces hoy sería el noveno día de trabajo. Hemos recibido alrededor de 40 y tantos asuntos del proceso oral en 9 días. Así verán la magnitud, cómo va creciendo las apelaciones en proceso oral. Y de proceso tradicional cada día son menores, ¿sí? Pero aún así tenemos que revisar bajo el esquema tradicional el proceso que se haya iniciado o bien que los hechos se hayan cometido con antelación a la entrada en vigor del procedimiento oral en la Ciudad de México. No le podría dar el número exacto, pero por ejemplo, si el año pasado recibimos alrededor de 300 y tantos procesos orales, recibimos también como unos 100 asuntos tradicionales, más o menos. Pero antes, pues eran muchísimos los asuntos en materia tradicional, ¿no?
Veo que usted lleva todo este sistema que ha estado, su carrera ha sido, pues más que nada, el seguimiento y el trabajo, dar justicia, sobre todo en los asuntos de crimen organizado. ¿Cómo ve usted la situación?
Hay una situación. Nosotros somos magistrados del fuero común. Hay determinados delitos, por ejemplo, que son manejados en materia federal, ¿sí? Sí podemos tener nosotros asuntos, por ejemplo, de asociación delictuosa. Podemos tener asuntos donde exista pandilla, por ejemplo, ¿sí? Yo diría, por ejemplo, ya el crimen organizado como tal tendría que formar parte del fuero federal, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, hubo una reforma hace algunos años donde nos pasaron al fuero común el narcomenudeo, ¿sí? Y hay una trampita ahí que yo una vez comentaba de que decía que hay narcomenudeo siempre y cuando la persona no esté vinculado al crimen organizado, a una asociación, porque si no sería competencia federal. Y yo digo, bueno, aquel que vende los sobrecitos de X droga, pues él no la cultiva, no la cosecha, él es un vendedor de estas grandes organizaciones, no sé si quede claro. Sin embargo, son asuntos que nosotros sí vemos, el que anda vendiendo droga en el aspecto de comercio, por ejemplo, cercano a centros escolares, que cuando se les detecta, o en el centro histórico se llegan a detectar, y llevan 20, 25 bolsitas, por ejemplo, que se ve que venden esa droga, y se analiza precisamente el narcomenudeo en su hipótesis de venta de droga, ¿no?
Qué interesante y qué difícil, ¿no? El saber qué es lo que les corresponde a ustedes y en qué momento lo pasan al Tribunal Federal.
Bueno, eso lo determina pues la Procuraduría, o sea, hay asuntos que ve la Procuraduría de la Ciudad de México, o sea, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y hay asuntos que ve la Procuraduría General, ¿no? Si nosotros no llegaran a consignar un asunto donde no es nuestra competencia, pues decimos es competencia del Fuero Federal y declinamos esa competencia.
Y lo regresan.
¿No? Y se va a la Procuraduría para que lo analicen, ¿sí? Es muy raro que se equivoque en ese sentido la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que sería el 50 o 51 de la Ley Orgánica, establece cuáles son los delitos del Fuero Común y cuáles son los del Fuero Federal.
Son muy claros en ese aspecto.
Sí.
Qué bien, pues de verdad que debe de sentirse usted muy, muy, muy satisfecho de su labor, siendo usted el magistrado con más años ya ahí.
Sí, pues tengo 32 años, o cumplo 32 años de magistrado, me hicieron magistrado en 1989, o sea que cumplía 33 años o 32 años, ¿sí? Antes yo fui magistrado en el estado de Guerrero, y había sido juez aquí, entonces regreso de juez y luego me hacen magistrado aquí en la Ciudad de México. Así es.
¿Y cómo ha sido el trabajo en época de pandemia, magistrado?
Pues mire, estamos procurando, en primer lugar, proteger al personal también, ¿no? Muchos de los trabajos los realizamos en casa. Nosotros trabajamos en el día de la semana, por ejemplo, esa semana pudimos trabajar lunes, miércoles y viernes a puerta abierta, que es cuando señalamos audiencias. A la siguiente semana trabajamos martes y jueves a puerta abierta y los demás a puerta cerrada. Entonces procuramos que no concurra todo el personal el mismo día, sino algunos se llevan trabajo ahora con la computadora y con los discos, se llevan el disco para hacer el trabajo en casa, ¿no? Yo tengo mucho trabajo en casa, ahorita el carro lo dejé estacionado aquí enfrente y llevo unos 3 o 4 asuntos para revisarlos en este fin de semana, ¿no?
Ustedes leen mucho, estudian mucho.
Sí. Ese es nuestro trabajo. Pero cuando me dice algún interno en alguna audiencia, ya sea de oralidad o tradicional, les pido que analicen, es mi trabajo. Tengo que analizar todo lo que hay en el expediente, ¿no?
Su trabajo de un magistrado es analizar.
Analizar porque revisamos las resoluciones de los jueces de primera instancia y analizamos para ver si estuvo o no estuvo en lo correcto, ¿sí? Sea en lo tradicional o sea en el sistema de oralidad. En el sistema de oralidad la apelación se restringe a que analicemos el agravio, los motivos de agravio. Es lo que debemos de analizar, de lo que se duele la gente, digamos, a través de sus defensores, obviamente, o a veces de viva voz el propio procesado, ¿no?
Pues estamos platicando con el magistrado, el maestro Enrique Sánchez Sandoval. Vamos a unos mensajes y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Regresamos, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Recuerde que este programa llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Y hoy tenemos la dicha de que esté con nosotros presencial en este momento el maestro Enrique Sánchez Sandoval, magistrado del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México. Un trabajo de verdad por demás difícil, por demás de mucha responsabilidad, magistrado.
Así es. Yo le quería preguntar, sí. Usted está en el área de apelaciones. ¿Cuántas dificultades han tenido para sacar un proceso adelante? Porque imagino que cuando ya llevan un proceso de apelación, que la víctima o el procesado no están de acuerdo con las determinaciones del Tribunal Superior de Justicia, pues ¿cómo ven ustedes ese asunto? ¿Cómo ven todas esas dificultades para salir adelante con cada uno de los
puntos? Bueno, mira, una vez que nos llega el asunto, la carpeta o el asunto, ya sea en el sistema tradicional o en el sistema de oralidad, nosotros tenemos tiempos y habría que cumplir esa responsabilidad en los tiempos que marca la ley. Yo le podría comentar que dentro de mi experiencia, pues hace 40 años, ahí en el 89, cuando recibo la sala, yo recibí 2.000 asuntos rezagados. Entonces, eso lo saqué en un año, y aparte lo que se acumuló ese año. Hay que trabajar todo el tiempo, y me gusta mi trabajo, y lo hago con gusto, ¿no? Ahora, lo que usted me pregunta, ¿en cuánto tiempo? La ley se establece plazos. Por ejemplo, si llega un asunto tradicional y pide, o tenemos que hacer la audiencia de vista en la sala, si pide estar presente, lo llamamos a la reja de práctica, si es que está detenido, y lo escuchamos. A partir de ese momento que fue la audiencia de vista, si es un asunto colegiado, tenemos que dictar el asunto. El ponente, si fuera yo el ponente, lo tengo que dictar en 15 días. A mis compañeros que son vocales, cada uno de ellos tiene 10 días desde que yo se los turno. Claro, la ley dice, si el asunto excede de 200 fojas, se agregará un día por cada 100 de exceso, sin que nunca pueda exceder de 30 días para resolver. O sea, sería el máximo que tendríamos para resolver un asunto tradicional, ¿sí? Y cada uno de mis compañeros tienen 10 días de inicio y también un día por más por exceso. Entonces, la ley es muy clara.
Se divide en el caso, entonces.
Lo que hay que hacer es que cumplir con los plazos y dictar la resolución en término. El procedimiento oral tiene otra forma. Una vez que nosotros recibimos el procedimiento oral, lo admitimos, porque era admitimos nosotros, no el juez, admitimos la apelación, vemos que tenga la facultad para poder apelar, que tenga personalidad para apelar, ya sea porque es el abogado defensor, ya sea porque es el inculpado, ya sea porque es la víctima, el asesor jurídico de la víctima, etcétera, ¿sí? Que la parte que apele tenga esa personalidad, cualquiera que fuera. Admitimos la apelación. Una vez que admitimos la apelación, lo mandamos a notificar por conducto de la unidad de gestión, que le notifiquen a las partes que se ha admitido. Yo en lo particular he señalado de que una vez que mandan a notificar ese auto, que además dice la ley, que debo de admitirlo de plano. No me dicen qué término. Pero las reglas procesales, de teoría general del proceso, indicaría que yo lo tengo que admitir dentro de los 3 días. ¿Sí? O sea, es rápido. Y luego, de ahí lo mando a notificar. Le digo a la unidad de gestión, una vez que lo notifiques, manifiéstalo, dime. Certifica de que el abogado tenía cédula profesional, etcétera, para que no haya motivo de amparo. Entonces me lo mandan ya notificado. Dicto al cuarto día un auto donde diga, ya fueron notificadas las partes y nadie ha hecho ninguna manifestación. ¿Qué manifestación pueden hacer? Que a lo mejor alguna de las partes digan, no quiero que conozca el magistrado Sánchez porque advierto que tiene alguna relación familiar con el abogado. Yo no lo sabía. Me lo dicen y yo me excuso, porque es mi obligación excusarme si tuviera alguna relación con el abogado, etcétera, ¿sí? O de amistad, compadrazgo, etcétera. No, me excuso de conocer ese asunto, ¿sí? Y nombran a otro en mi lugar para que me sustituya. Entonces, al cuarto día digo, nadie ha manifestado nada, por lo tanto, continúe con el procedimiento. Y de acuerdo al código procesal, yo tengo que resolver en 8 días. No lo dice expresamente, pero cuando me piden audiencia, una vez que ya notificaron, yo tengo la obligación de citar la audiencia que me pidieron de alegatos aclaratorios de sus agravios, tengo la obligación de citarla dentro de los 5 días. Y si va a ser por escrito, tengo que notificarla al tercer día de que llevé la audiencia. El día de hoy llevé una audiencia. Entonces ya les dije en la audiencia de que el día miércoles, a partir de las 12 del día, por conducto de la unidad de gestión, deben de notificarle la sentencia que ya se está elaborando en mi ponencia. O sea, realmente los términos son llevar al corriente.
Con los tiempos y con la
yo
ley.
Le podría decir, porque y lo digo con mucho orgullo, como miembro del tribunal, que trabajamos al corriente. Porque muchas veces dicen, ¿sí? Muchas veces dicen, es que el rezago. Yo no veo rezago. Yo tengo los asuntos que me llegaron este mes, ¿sí? Lo que recibí en enero es lo que estoy viendo. Y lo que tengo ahí en mi carro ahorita para revisar el fin de semana son asuntos que están dentro del término donde yo debo dictar la resolución.
Así que un magistrado no tiene fines de semana.
Fíjese que no. El trabajo es de todo el tiempo.
Como y el periodista.
Así es, ¿no? Lo que pasa es que yo digo, por ejemplo, cuando era juez, yo podría decir sí tengo vacaciones, porque cuando salgo de vacaciones, cuando salí de vacaciones, el secretario de acuerdo se quedaba en carácter de juez. Yo salí de vacaciones y los asuntos de plazo constitucional, acuerdo, etcétera, lo tenía que sacar el que se quedaba en mi lugar. Sin embargo, como magistrado salgo de vacaciones y nadie se queda en mi lugar, de nadie, no hay turnos. Entonces cuando regresamos, como ahora en enero que regresamos, pues regresamos y encontramos todo lo que se resolvió en esos días en juzgado. En materia penal se trabajan los 365 días del año, porque todos los días los jueces que están de turno, ¿sí?, pasarle la mitad de vacaciones, están de turno y dictan autos de vinculación, si fuera nuevo sistema, dictan formal prisión, si estamos hablando en el sistema anterior, y son apelables, y entonces cuando llego lo recibo. Por eso le decía yo ahorita, en 9 días hemos recibido alrededor de 40 asuntos del nuevo sistema. Y somos 3 ponencias. Entonces tengo más de un asunto al día. ¿No?
Muchos.
Así es.
Es agobiante el trabajo, ¿no?
Sí, luego... es mucho trabajo y qué bueno que lo pregunta, porque a veces la gente piensa que... es muy descansado, ¿no?
Es muy bonito ser magistrado.
Es bonito porque nos gusta lo que hacemos, ¿no?
Oye, yo le quería preguntar, dentro de la, de los capitalinos hay una percepción, sobre todo hemos sabido los periodistas que seguimos todos estos procesos judiciales, este asunto de la extinción de dominio, hay mucha gente agraviada por todo del crimen organizado y les han arrebatado a veces a muchas personas o les han quitado sus propiedades o las tienen en procesos judiciales y a veces ellos no están involucrados, nomás rentan el espacio a algunas gentes y la autoridad de la fiscalía pues implementa una serie de medidas para incautar o para asegurar ese bien. Ellos no están de acuerdo y mucha gente, yo he sabido de mucha gente que ha apelado esas resoluciones y no nada más de un año atrás, sino que ya llevan varios años con este proceso y siguen peleando sus derechos, obviamente, ¿no? Otro de los casos que también nosotros hemos visto es este asunto de los padres hombres que a veces pierden la custodia de los hijos o porque la mamá no quiere que los vea o no, porque ya cambiaron también las leyes de protección y de equidad de género.
Claro.
Obviamente las mujeres pues también han exigido y han levantado la voz en muchas de las injusticias, pero también hay injusticias para los hombres y hemos sabido también de que hay muchos procesos de apelación de los hombres a todas las resoluciones judiciales que se han implementado a favor de la custodia de los hijos, ¿no?
Bueno, son muchas preguntas las que hace ahorita en este momento.
¿Son dos?
Bueno, en el sentido de la extinción de dominio, por ejemplo, nosotros sí vemos privación ilegal de la libertad, por ejemplo, secuestros. Ya sea lo que llaman secuestro exprés, para robar, para extorsionar, etcétera, ¿no? O bien el secuestro en el estricto sentido para pedir rescate, que son diferentes, ¿no? Y pudiera ser que el secuestrado hubiera estado en un domicilio X bien identificado y como usted dice, lo rentaban, etcétera. Habría que ver las condiciones del contrato. Si esta persona lo rentó sabiendo que no se dedicaban a algo lícito, etcétera, ¿no? En mi opinión, no se puede quitar la propiedad hasta determinar si el dueño tenía o no tenía conocimientos o se hizo de la vista gorda, por decir algo, ¿sí? Habría que verlo. Se daría más lo que usted señala en materia federal. En materia federal, extinción de dominio, en cuestiones de narcotráfico que nosotros no vemos. Digo, lo único que vemos es el narcomenudeo, pero son los que andan vendiendo los sobrecitos, ¿no? Ahora, con respecto a la tutela, si están divorciados, el juez de lo familiar y las salas familiares ven cómo queda la situación de los hijos, si es una cuestión donde hay un convenio. El matrimonio se pone de acuerdo para saber qué días pasa con uno, qué días pasa con el otro. Sin embargo, a veces no lo cumplen, ya sea la mujer o ya sea el hombre. Si no lo cumple y usted tiene la patria potestad, la tienen los dos, es muy difícil que se pierda la patria potestad. Pero la tutela, si lo tiene el esposo, por decir algo, porque la señora trabaja, sale de viaje, etcétera, convinieron que quede con el padre, ¿no? Y en un momento dado la madre lo retiene, ya habría un delito de retención de menores. Y el padre también lo puede denunciar, como las madres denuncian muchas veces la retención que hacen los padres de los menores, porque no está dentro del convenio, no sé si quede claro, ¿no?
Claro.
A veces convienen vacaciones de fin de año, Navidad la pasa contigo y el año nuevo la pasa con la otra. Pero yo siempre he pensado que en materia familiar, si nos entendimos solos para casarnos, también debe ser lo mismo para separarnos, ¿no? Si fuera el caso. Si fuera el caso, ¿por qué razón? Pues somos adultos, o sea, no creo que ese odio que a veces se ve entre las parejas me parece algo totalmente irracional, ¿no? Entonces la ley está escrito, ahí está determinado cómo se puede obtener la custodia o la tutela en un momento dado si es un divorcio voluntario, no hay convenios. Si fuera divorcio forzoso, pues yo pensaría que los jueces familiares dependerían de ver quién es el generador de esa conducta de divorcio, como para ver quién tiene la razón o quién no tiene la razón en el divorcio, ¿no?
Pero bueno, el magistrado Enrique Sánchez Sandoval ve asuntos penales.
Así es.
Y vamos ahorita a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaud, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaud, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Regresamos. Estamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el magistrado Enrique Sánchez Sandoval, magistrado en materia penal del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México.
Sí, ¿y cómo se llama? Le quería decir la pregunta que me hizo el compañero Lino, me pareció interesante porque también en materia penal sí vemos, por ejemplo, sustracción de menores o vemos retención de menores. Nosotros no analizamos precisamente lo que analiza el juez familiar, esos convenios ni nada, pero sí analizamos qué se combinó y si, por ejemplo, la madre o el padre retuvo al menor y no lo entrega, aludiendo a una serie de circunstancias. Yo le diría, ¿sabe qué? Lo que tiene que hacer es que golpean al niño y el papá mucho, ¿no? Ah, pero lo que tiene que pedir es ante el juez familiar el cambio de custodia del niño, ¿no? Pero eso se tiene que acreditar, ahora sí, ante un juez familiar, porque la retención de menores o la sustracción del menor sí nos compete en materia penal verlo, porque es una denuncia penal que hace el que se siente agraviado, ¿no?
Muy bien.
Se convierte en un delito.
Sí,
sí.
Ese aspecto, sí. Nada más, ¿no? Ese aspecto.
Sí, quería preguntarle también, en materia penal también hay casos mercantiles, hay muchos casos.
No, eso es la materia civil, mercantil.
¿Civil?
Sí, sí, sí. Mercantil y contractual, todo lo que es contractual es materia civil. A veces, mire, yo he señalado a veces la persona que le deben, es que le presté tanto a tal gente, etcétera, y de alguna forma u otra consiguen que lo consigne. Yo honestamente sí he señalado, la materia penal no es agencia de cobro, ¿no? O sea, realmente para que haya fraude... Para que haya fraude debe de haber un engaño o aprovechamiento del error de alguien, ¿no? No es que me di un cheque posfechado. Ah, pues si se lo dio posfechado, pues sí sabía que él no tenía dinero, ¿no?
Claro.
O sea, se convirtió en una deuda de carácter civil, es una expectativa de pago. Es que el libramiento de cheque sin fondo. No. Libró un cheque, pero usted sabía que no había fondos. Si no, se lo hubiera posechado. O bien le dio el cheque para garantizar el pago de la deuda que tiene, como garantía. Entonces no es penal, es de una garantía de la deuda que tiene. Va y manéjelo en la materia civil, ¿no?
Muy bien. Entonces no es una agencia de cobro, ¿no?
Sí, 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 la materia penal no es agencia de cobro. No. Lo que pasa bien. Es que luego lo
no, es
toman...
Que sí, es muy importante esto que usted menciona.
Es que luego lo toman, por ejemplo, voy a denunciarlo penalmente, porque la gente con el temor a la cárcel le presenta una denuncia y dice, no, pues a ver qué hago para pagarte, ¿no? Y es válido hasta cierto punto porque el ofendido dice, me den mi dinero, ¿no? Sin embargo, si lo acusa por fraude, no, pues no te defraudó. Es más, estuvo pagando intereses y aquí está, que uh-huh. estaba el pagaré donde te paga el 10%, el 5% uh-huh. de interés, ¿no? Entonces no te puede llamar defraudado. Tú sabías que sí. te pidió dinero prestado y tú se lo prestaste. Es una relación contractual que tú tuviste con la persona, no te engañó. Caso diferente que yo vendo un carro, ¿verdad? Y me lo compra la señora Rossi y me da un cheque. Entonces, cuando libre el cheque es para pagar el carro. Claro. Ahí hay una relación de que ese cheque lo libró para obtener el carro. Sí. Por lo tanto, sí es un fraude. Y es un libramiento de cheque también, ¿no?
Y eso sí es penal.
Eso sí es penal, claro.
Sí, es que es una línea muy delgada, ¿no? Entre definir qué es penal, qué es civil, ¿no?
Sí, le digo, a veces los abogados o la gente se va con la idea de que si lo denuncio penalmente, le llega el citatorio en la Procuraduría y se pone a temblar la gente, ¿no? Pero más que nada, por el temor a me va a llevar preso, voy y me arreglo a ver cómo convenimos a pagar la deuda. Pero es una deuda de carácter civil, no es penal.
Muy bien. En el área que usted está trabajando, ¿qué asuntos llevan? O sea, yo sé que es la cuestión de apelaciones, pero ¿qué asuntos llevan penales?
Mire, bueno, violación, robos, fraudes, abuso de confianza, lesiones, homicidios, bueno, con toda la gama también de la violación, ¿no? Retención de menores, abusos sexuales, etcétera. O sea, eso es lo que compete a la materia del fuero común, ¿no?
Así, cuando llegó, estábamos platicando de los feminicidios, que era muy difícil de probar.
Lo que le decía yo a Rosy es en el sentido que a veces el legislador es medio truculento, en el sentido de que pone una serie de requisitos, y yo escucho, por ejemplo, por la radio, la televisión, muere una persona, encuentran a una persona muerta, y es mujer, y es feminicidio. No siempre, o sea, ahí en el feminicidio requiere una serie de requisitos, cierta relación entre la víctima y el victimario, ¿sí? Y la exposición pública que se hace de esa persona, el haberla encontrado, no sé, desfigurada, destrozada, etcétera, y lo lanzan al público, o sea, prácticamente es una conducta, por ejemplo, que aparte de ocasionar la muerte, va más allá, ¿no? Entonces es feminicidio. Hay una serie de requisitos, realmente la ley es específica en eso y nosotros tenemos que acreditar que se reúnan todos los supuestos para que sea feminicidio. Porque el feminicidio no es más que un homicidio de una mujer en determinadas características. No todos los homicidios de mujer son feminicidios. No sé si quede claro, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Entonces, una cosa es un homicidio y otra, para que sea feminicidio, tiene que llenar varias...
Requisitos. Claro, claro. Porque no es más que un homicidio.
Pero la pena...
Para mí, por ejemplo, sería más que nada, y respeto mucho, obviamente, equidad de género y todo, y tenemos mucho cuidado en eso, sería una calificativa. O sea, que era su concubino, que era su padrastro, que era esto, que era aquello. Había una relación familiar, relación afectiva, y se deshace de ella, y la exhibe, la mutila, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos requisitos tengo que llenarlos para darle el carácter de feminicidio.
Pero no, aún así, un homicidio, pues, es una pena muy grave.
Muy alta también, ¿no? Porque, mire, por ejemplo, si hay una relación de la víctima con el victimario, yo podría decir es un homicidio calificado, cuando menos hay un homicidio con traición. Lo menos que puedo esperar de la pareja, es esa seguridad que me da. Creo yo que todos dormimos con la esposa, con el esposo, y no esperamos que de repente nos metan una cuchillada, ¿no?
Claro.
Ahí, por ejemplo, hay una confianza de lo que se está vulnerando y es un homicidio calificado, ¿no?
Quería preguntar, en este asunto de abuso sexual. Ya vi que ha habido últimamente el caso este del señor que va para España como embajador, pero que la denuncia se hizo aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Se ha hecho todo algo viral en uh-huh. todas las redes sociales, y que pues ha generado toda una serie de
indignaciones
y todo. ¿Usted cómo ve este tipo de asuntos, de demandas? ¿A veces están sustentadas o a veces no están sustentadas?
Bueno, en primer lugar, todo lo que afirmo tengo que probarlo, ¿no? A veces es muy difícil y se va uno a la prueba circunstancial, a lo que rodea el hecho, si había una situación de dependencia de la víctima con el que se llama victimario y está señalando una serie de acciones, y lo vemos desde una perspectiva de género, la vulnerabilidad que tiene esa persona en relación al que están imputando, ¿no? Entonces yo creo que también hay que manejarlo con muchísimo cuidado, por lo que usted dice. Ahora, habría que ver, hay cuestiones, por decir algo, sucedió hace 20 años, habría que ver hasta qué punto está prescrita la acción o todavía tengo elementos para ejercitarla, ¿no? Porque hay una figura que tenemos que son la prescripción en los delitos, ¿sí? Claro. El delito prescribe, la acción penal prescribe en la mitad de la pena que corresponde, más una cuarta parte más, y cosas así por el estilo, ¿sí? Desde el momento de la comisión. Entonces, digo, realmente no conozco a ciencia cierta los momentos de este tipo de abuso sexual que están denunciando, pero por lo que escucho por ustedes, la radio, la televisión, de que en todos los lugares donde he estado hay personas que lo están acusando, ¿sí? En el abuso en ese sentido, estamos hablando de una figura que es superior a la persona y la somete. La somete a través de te voy a quitar el trabajo, te voy a correr, te voy a cambiar de oficina, etcétera, no sé. O algunos tocamientos, porque el abuso sexual realiza en eso. Realizar una conducta donde el abuso es sin ánimo de llegar a la cópula. Actos uh-huh. eróticos sexuales sin ese ánimo.
Sí, porque ya es otro.
Si el ánimo es llegar a la cópula, podría haber tentativa de violación. No sé si quede uh-huh. claro.
Exacto.
O si la hubo bajo ese supuesto de violencia moral, pues había una violación a través de violencia moral. La cópula impuesta, violentando moral o físicamente, ¿no? Y ahí ya no había abuso, aunque ahí es violación.
Muy bien.
¿Sí?
Yo creo que esto es muy complicado, y cuando usted llega al fondo del asunto le debe dar satisfacción el poder solucionarlo, ¿no, magistrado?
Pues mire, no quisiera sonar, no sé, soberbio ni mucho menos, pero yo siempre digo, tengo 32 años, voy a cumplir 33 de magistrado, estuve en Guerrero como magistrado y hasta la fecha, gracias a Dios, duermo tranquilo, que es lo más importante, ¿no? Duermo tranquilo, creo que hago lo que la ley me obliga a hacer. Yo siempre señalo, incluso con la gente, ¿sí? Con la gente que colabora conmigo y estamos analizando un asunto, les digo, está, no con ánimo de prepotencia, ni mucho menos, pero sí con el ánimo de hacer más amplificativo. Estamos realizando una función que solamente la tiene Dios, juzgar a tus semejantes. Entonces debemos de tener sensibilidad para juzgar a una persona, ver a esa persona. Para mí las penas de 140 años, 200, 500, a mí me parece, con el debido respeto, una burla, porque nadie va a vivir eso, ¿no? Y yo siempre he señalado en eso que decía usted de política criminal que vi en el Senado hace como unos 15 años, yo les decía, la sociedad lo que quiere es que las penas se cumplan. La sociedad lo que quiere es que se repare el daño ocasionado, ¿sí? Por lo tanto, las leyes deben de ser tendentes a que satisfagan ese deseo social, ¿no?
Muy bien.
Es importante.
Muy importante. Yo quería, bueno,
pero mejor primero vamos a unos mensajes y regresamos. No, estamos platicando con el magistrado Enrique Sánchez Sandoval. Esta es La Voz Judicial.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Regresamos, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón. Pues estamos con una plática muy interesante con el maestro Enrique Sánchez Sandoval. Y lo interrumpí, Lino, que querías...
Sí. Vi que, bueno, usted me ha mencionado que fue muchos años juez allá en el estado de Guerrero.
No, yo fui magistrado.
Magistrado en el estado de Guerrero. Sí. Y hablando precisamente de todos esos feminicidios y todos esos abusos, el estado de Guerrero, la idiosincrasia de los guerrerenses, ha habido mucha, pues, mucha práctica de este tipo de cuestiones de abusos, sobre todo de las mujeres. Se roban a las muchachas y ha habido muy poca denuncia, ¿no? Yo creo que en el país... También no hay mucha denuncia, no hay mucha cultura de la denuncia, sobre todo entre las mujeres, cuando hay un abuso de este tipo, ¿no?
Bueno, yo el tiempo que estuve en Guerrero creo que no vi asuntos de abuso sexual. Llegué a ver algunos asuntos de violación, asuntos de homicidios, por ejemplo. No había, en ese entonces no había feminicidio como tal, había homicidio de mujeres, obviamente, ¿no? Y yo creo que son cuestiones culturales y cuestiones de educación también, ¿no? Cuestiones donde en la montaña de Guerrero, por lo que sé y lo que veo, hay la venta de niñas, por ejemplo. Uh-huh. Sí, apenas están saliendo de la adolescencia, apenas están llegando a la adolescencia, ya son vendidas, ¿no? Lo mismo pasará en Campeche y en esas zonas de Oaxaca, donde dice que, bueno, es más fácil que le den un cartón de cerveza y se llevan a la hija, ¿no? Uh-huh. Y eso habría que verlo, pero eso sería que habría que verlo a nivel de política criminal, ¿no? La política criminal del Estado, o sea, política criminal no es hacer política del crimen, sino política criminal significa hacer programas estatales y hacer evaluaciones de esos programas. No podemos nosotros echar a andar un programa y sin evaluarlo quitarlo. Tengo que evaluar si ese programa es bueno o no es bueno. Yo cuando di clases de derecho penitenciario, por ejemplo, señalaba en aquel entonces, había una asociación de presos, de reos y liberados. Uh-huh. Lo que procuraba esta asociación, creo que ya no existe como tal, es tratar de vincular al liberado a la sociedad, precisamente, ¿sí? O había, por ejemplo, las casas de hogares sustitutos. En caso de adolescentes, por ejemplo, se entregaban a una casa de hogar sustituto donde había la figura del padre y la madre, donde se preocupaban de que el niño, el muchachito, fuera a la escuela, etcétera. Creo que desapareció. Pero entonces
que
habría
nuestro amigo, el que falleció el año pasado, en septiembre,
bueno, no. Pero habría que evaluar qué resultado tienen. Si tienen un resultado positivo, pues continuarle. Uh-huh. ¿Sí? Continuar con ese tipo de medidas sociales, por ejemplo, los hogares sustitutos. Hablaban aquí, por ejemplo, de un congreso en Río de Janeiro donde me invita la organización Adenauer. Me manda la invitación, fui a Río de Janeiro, y yo lo que hablé era de violencia. Río de Janeiro estaba teniendo Brasil, pero mucha delincuencia, mucha agresión, ¿no? Entonces, yo lo que he señalado, tal vez porque fui maestro de primaria y conozco desde esos lugares de gentes con bajos recursos, pero he señalado que el problema es que hay una gran crisis de autoridad. Y la gran crisis de autoridad no es a nivel nada más de la autoridad como tal, es desde la familia. Hay una crisis de autoridad en la familia, hay una crisis de autoridad escolar, hay una crisis de autoridad en el trabajo. Hay mucha crisis de autoridad. Y lo primero que tenemos que combatir es esa crisis de autoridad. Yo soy enemigo del padre golpeador, del marido golpeador. Yo tengo dos hijas y las dos son profesionistas, y de ninguna manera hubo golpes, ¿no? Yo le decía a mis hijas, no quiero dieces con sangre. Actualmente, como son adultas y profesionistas, me dicen, hoy fue una buena medida porque nos impulsabas a que hiciéramos el mejor esfuerzo, ¿no? Claro. No importa que sea un 8, pero que sea con felicidad.
Un 8, exacto.
O un 10, pero no con sangre tampoco, ¿no?
Claro.
Magistrado, su responsabilidad como magistrado penal es mucha. Y su riesgo también. Hemos visto cómo pues han... matado a algunos magistrados. Es un riesgo tremendo. Yo creo que para usted debe de ser muy duro saber que el haber dado un fallo hace que una persona, justamente porque ya usted lo analizó y es que se lo merece, se va a quedar muchos años en prisión. Pero, ¿no le da miedo cuando ellos salen?
No digo realmente en todo este tiempo. Se ha dado mucho agresiones en contra de jueces, generalmente jueces federales, que ven narcotráfico, que ven ese tipo de conducta de delincuencia más organizada, peligroso. Más peligrosos, ¿no? En el fuero común, digo, lo que vemos a ese nivel es el narcomenudeo, pero también se pueden dar casos de amenazas ocultas o la gente que está inconforme, etcétera. Pero yo en lo personal nunca he andado con ningún guarura ni nada, ¿no? O sea, ando normalmente y me siento feliz así, ¿no?
Vive tranquilo.
Vivo tranquilo. Creo que lo importante es saber que está haciendo uno lo debido, lo que uno le gusta, y tiene uno el deber de ser acucioso en el asunto. A veces yo digo, antes de vacaciones veo que en este asunto, por ejemplo, va a ser una resolución absolutoria, entonces, bueno, lo voy a ver para que no se quede 15 días, 20 días más en la cárcel, ¿no? O sea, con la finalidad que si ya estoy convencido que es absolutorio, pues adelante. Que salga antes, o un fin de semana. Yo no quiero ser responsable de que esta persona, ese fin de semana, lo mataron en la cárcel, por ejemplo, por alguna riña, ¿no?
Claro. Claro.
Y si les dice usted al imputado que están bien analizando sus...
Siempre caso. Digo que nuestra responsabilidad, lo dice, yo lo que pido es que analicen, esa es mi obligación, analizarlo. Tenga la seguridad que lo voy a analizar y lo voy a conocer. Me decían algunos compañeros, que en otras ocasiones he integrado con varios compañeros la sala, ha habido movimiento de los compañeros, algunos ya se jubilaron, otros desgraciadamente fallecieron. Siempre, ¿cómo se llama? Les digo que me dicen ellos, oye, es que tú no lees el asunto, te los aprendes, ¿no? O sea, y realmente cuando yo comento el asunto con el proyectista, con la persona que me auxilió, yo ya me conozco el asunto completamente, ¿no?
Ya lo analizó perfectamente.
Lo analicé, lo conozco, lo comento, no tengo la verdad absoluta, y hay ocasiones en que llamo a un proyectista, al que tiene a dos proyectistas, son gente de confianza, a ver, los hechos son estos así, 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 asado, ¿qué opina? No opinen como yo opino, no, quiero que me convenzan a mí, o sea, si yo no busco ese equilibrio, claro. O sea, si yo digo, mi voz es la que debe de prevalecer, pues estoy mal. Lo que quiero es fortalecer el criterio, y a lo mejor me dice un proyectista algo, tiene usted razón en este punto, lo vamos a analizar, a ver, veamos, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que no tenemos la verdad absoluta. Yo cuando digo una resolución estoy convencido de lo que estoy haciendo.
Es sí. Difícil, ¿no?
Sí, y siempre digo yo de que la resolución que emitimos debe de ser consistente de revisión en cualquier estadio procesal.
Oiga, magistrado,
porque no se van al amparo.
¿Qué pasa en el momento que usted ha analizado una situación y siente algo diferente a lo que sienten sus proyectistas y lo convencen de que está usted en un error?
Hago lo que dicen ellos, o sea, en ese sentido no van a dictar ellos, sino lo comentamos, no. El punto jurídico, y a lo mejor advierten algo que yo no había advertido, y creo que debo
¿Sí
de tener...
¿Llega a suceder?
Puede llegar a suceder, o sea, generalmente no es mi opinión la que debe prevalecer, sino yo acostumbro trabajar en esa conjunto. Forma, en conjunto. Le entrego al proyectista que lo hace el primer proyecto, lo hace él, lo reviso, aquí se equivocó, no vio esto, no vio aquello, hay prueba de aquí, hay prueba de allá, lo veo, no, pero mire, pasó esto así, vea, máximo en el de oralidad, hay que ver de nuevo el disco, el minuto donde se desahogó esta audiencia para ver exactamente qué fue lo que...
Y lo hacen
legó.
Analizar una
lo
vez
analizamos,
más.
Claro.
Y yo creo que sí le debe dar una gran satisfacción el llegar a una solución.
Claro.
Donde sabe que está usted en la realidad, que
claro.
Está siendo justo.
Mire, yo desde proyectista, por ejemplo, con el magistrado con el que estuve todo el tiempo de proyectista, ya falleció, hicimos amistad por todo el tiempo, hasta que falleció hace como 2 años, discutíamos los asuntos. También se llamaba Enrique, don Enrique Ríos Hidalgo. Entonces... lo discutíamos. Entonces a veces me decía el magistrado, tiene usted razón, Enrique, fortalezca esto, o no tiene usted razón, haga esto así, por eso, esto, lo hacía, porque él iba a firmar, la firma es de él, no mía.
Claro.
Entonces fortalecí el criterio de mi magistrado.
Mucha responsabilidad.
Mucha responsabilidad.
Muy bien.
Y lo mismo hago con mis proyectistas, ¿no? Tienen la libertad de venir y comentarme el asunto y a ver esto así ese asado, ¿no?
¿Y no le ha llegado a pasar que usted juzgó y creyó que esa persona era culpable y luego viene una apelación y resulta que no era?
No, con la resolución nuestra puede venir un amparo.
Un amparo.
Puede venir un amparo porque nuestra resolución modifica, revoca o confirma la del juez. Con la resolución nuestra se pueden ir al amparo. Y sí, nos pueden conceder el amparo. A veces no estoy de acuerdo, pero debo de cumplir el amparo, ¿no? Tampoco le digo no estoy de acuerdo. En estricto cumplimiento a la ejecutoria, tal, 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 y a fojas, tal, esto, esto, etcétera, lo cumplo. Puedo no estar de acuerdo, pero ya no es mi responsabilidad. Lo estoy decretando la libertad inmediata porque me lo dijo el amparo. O a veces en el amparo me dicen, debe de eliminar esta probanza, fue obtenida ilícitamente, esta otra, y resulta que me doy cuenta que me quedo sin pruebas, porque ya eliminé todas esas. Entonces digo, bueno, en estricto cumplimiento al amparo, eliminé esta probanza, etcétera, lo único que me queda es la imputación contra negativa, que la propia corte establece que imputación contra negativa es insuficiente para fundar una condena.
Caray, pues la verdad es complicado su trabajo, pero es bonito y es de mucha,
sí, es
mucha,
muy bonito.
Mucha responsabilidad. Lo Gracias. Felicito, qué bueno que nos ha permitido conocer lo que hace un magistrado en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y platicar precisamente con el magistrado que más años tiene ahí, ¿verdad?
Bueno, soy el decano porque a mí me hizo magistrado en el 79 me hicieron magistrado aquí. Todavía en ese entonces el nombramiento era de presidente de la República. Después ya es por la jefe de gobierno, pero a mí todavía cuando toca viene mi ratificación en el 96, me ratifica. También soy el último magistrado que ratifica un presidente de la República.
¡Ay, felicidades!
También me ratifica el presidente de la República. Por eso soy el decano, porque soy el de mayor antigüedad.
Muchísimas gracias, pues fue un placer platicar con el decano de los magistrados, el maestro Enrique Sánchez Sandoval. Le agradecemos mucho al presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, que nos permite entrar a las entrañas del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México. Gracias al director de Comunicación Social, Salvador Martínez. Muchísimas gracias. Gracias desde luego allá en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, al señor Antonio Gresgres, a Tony Macuso, a Gabriel Sendejas, Lino Calderón, muchas gracias. Y a Isabel Hernández aquí coordinando todo, y Ricardo Castro. Los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde aquí en ABC Radio 760 de AM en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros.
El que agradece soy yo esta invitación, es doña Rosy, Lino. Agradezco la invitación y ahorita que se refería al señor presidente, precisamente él, don Rafael Guerra, el doctor, él fue juez penal precisamente y magistrado en materia penal y pues ha hecho una labor muy, muy buena en el tribunal.
Un hombre muy humano.
Sí, así es. ¿Qué es lo que se necesita en esta materia? Humanidad, ¿no?
Así es.
Exactamente.
Hasta la próxima, amigos.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial.